Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reporte Sandía. Esta semana tenemos entrevista. Quiero recordarles que cada lunes hay un nuevo episodio de Reporte Sandía. Una semana toca newsletter y a la siguiente semana toca una entrevista donde vamos a profundizar y comentar en algunos de los temas que les hayamos platicado en el newsletter. Y pues en esta ocasión está conmigo nuestra invitada, Astrid Puentes. Astrid es codirectora ejecutiva de AIDA, una organización sin fines de lucro que está dedicada a la protección ambiental por medio del derecho y de las leyes. Y Astrid es abogada, es una expertaza en justicia climática y derechos humanos. Ha trabajado mucho la relación de derechos humanos, ambiente y cambio climático. Y pues vamos a platicar con ella de algunas de las cuestiones que ahorita les voy a contar. Pero Astrid, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Al contrario, Tania, a ustedes de verdad mil gracias por la invitación. Me encanta Reporte Sandía y pues yo feliz de compartir aquí.
Sí, muchísimas gracias, Astrid. Bueno, antes de comenzar con las noticias de esta semana, Astrid, quisiera que todas nos pusiéramos en el mismo canal. Entonces, si me pudieras explicar, cuando hablamos de justicia climática, ¿a qué nos referimos? ¿Qué quiere decir esto de justicia climática?
Este es un punto muy clave, Tania, que nosotras desde AIDA hemos estado evaluando e incluso desmembrando qué es lo que entendemos por justicia climática. Y lo que nosotros entendemos es que la justicia climática es la base para afrontar y resolver las consecuencias de la crisis climática con una perspectiva centrada en la vida, en las personas y en el ambiente, en la que buscamos construir sociedades más equitativas, justas e incluyentes y que además se promueven soluciones que tengan enfoque de género, que incluyan y valoren la ética del cuidado, que en donde se incorporen visiones diversas y se reconozca que hoy existen cargas y responsabilidades climáticas que son inequitativas y que justo eso es lo que necesitamos resolver, ¿no? Que las soluciones que se impulsen en realidad respeten y garanticen derechos humanos para, sobre todo, las soluciones que los grupos en mayor situación de vulnerabilidad necesitan hoy, en donde obviamente además se hagan con procesos de participación efectivos, amplios, que sean inclusivos y que, pues, obviamente vemos que la justicia climática es incluso una vía para no solo abordar la crisis climática en relación con emisiones y en este punto de vista un poco más técnico, sino sobre todo para abordar y disminuir las desigualdades estructurales que existen y sobre todo en países como México.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Astrid. Y bueno, ya que nos platicaste de este concepto de justicia climática, me gustaría que habláramos del G7. Si no lo saben, si no escucharon nuestro podcast pasado, les cuento muy brevemente. Del 11 al 13 de junio ocurrió la reunión de líderes del G7, que son las siete grandes potencias económicas del mundo, y se esperaba que hicieran compromisos económicos importantes en materia de crisis climática. Pero no, simplemente reciclaron propuestas y sobre todo no hablaron de cómo financiar, de dónde va a salir el dinero para atender la crisis. Entonces, Astrid, quiero preguntarte justamente qué tiene que ver la justicia climática con todo esto que pasó, o más bien no pasó, en la reunión del G7.
Pues yo creo que es justo un tema esencial, Tania, es qué es lo que no pasó, ¿no? Y es, por ejemplo, el G7, que como decías, son siete potencias económicas que incluyen Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, se sentaron a hablar y el punto esencial de agenda, para recordarles a quienes no recuerdan o no saben, fue hablar de la recuperación económica pospandemia, ¿no? A nivel global. Y, por supuesto, la crisis climática es un tema esencial porque, como también sabemos, está directamente vinculada la crisis climática y la destrucción ambiental con la ocurrencia de pandemias, ¿no? Y lo que no vimos justamente es que el G7 no se incorporó el tema, por ejemplo, ni siquiera se hablaba de derechos humanos y de la responsabilidad concreta de justamente el G7 y de otros países para financiar y asumir su responsabilidad histórica climática, pues por esta crisis, ¿no? Y por las emisiones y los daños que están existiendo. Es muy importante porque desafortunadamente, como mencionas, o sea, es importante el acuerdo de, por ejemplo, poner una mayor o ampliar la disposición de vacunas a países pobres que hoy no la tienen, pero no se llegó en ese punto, por ejemplo, al fondo del tema, y es por qué hoy hay países, incluyendo varios de ellos, que compraron incluso más de 3 veces en vacunas de su propia población, y por ende hay otros países que no tienen el acceso a las vacunas, ¿no? Y lo vemos con el día a día en México, Colombia, Brasil, en muchos países de América Latina, las personas que se han vacunado, muchas de estas personas en realidad fue porque viajaron a Estados Unidos a vacunarse. Entonces, estamos hablando justamente del día a día de la desigualdad que obviamente se refleja en otros puntos, como por ejemplo los impactos graves que ya se están ocurriendo en el Caribe, en las islas del Pacífico por la crisis climática que los estados y las empresas no han asumido todavía, ¿no? Temas esenciales como pérdidas y daños, que se trata de identificar cuáles son las mayores pérdidas por la crisis climática y quién va a pagar por esto. Son temas que no están incorporados en las negociaciones climáticas y que hoy pues el G7 se niega a comprometerse realmente. Y en relación con lo que mencionabas, en relación con los compromisos y los acuerdos del G7, uno de los temas importantes como resultados fue el compromiso de financiar 100 billones o mover 100 mil millones de dólares para la acción climática. Está muy bien. Resulta que este compromiso lo hicieron desde 2009 y ya llevamos 12 años en que el G7 no lo cumple, ¿no? Hoy es por la pandemia. Entonces, bueno, para dejarlo muy en breve, esto es por la razón por la cual es importante y porque todavía quienes son mayormente responsables por la crisis climática, incluyendo los estados y las empresas, no se han comprometido y no asumen esta responsabilidad en acciones concretas que puedan realmente abordar soluciones.
Muchas gracias, Astrid. Y justo dijiste algo que se niegan a comprometerse realmente, y mencionaste esta parte del dinero y por qué es tan importante. Entonces, en tu opinión y desde tu contexto, ¿cómo ves por qué es tan difícil que estos líderes de estas naciones hagan compromisos financieros contundentes en materia climática, sobre todo compromisos financieros que realmente estén a la altura de lo que mencionabas, de los impactos y las crisis que ya estamos viviendo? ¿Por qué les cuesta tanto?
Pues yo creo que es una gran pregunta y es una, digamos, no tengo yo todas las respuestas y es bastante complejo, pero creo que una de las cosas que hemos visto es que desafortunadamente estamos viendo la falta de compromisos financieros, está evidenciando la falta de, en realidad, asumir la responsabilidad histórica que estos estados, que estos países y que las empresas han tenido respecto de la crisis climática. Una cosa que seguramente ustedes ya han visto, pero que me parece importante tener en cuenta, es que hay una investigación muy importante en relación con los responsables de la crisis climática, en donde concluyeron que el 63% de las emisiones históricas globales, es decir, desde la era postindustrial, están vinculadas a alrededor de 100 empresas a nivel global. Muchas de estas empresas son petroleras y extractivas, y la mayoría de estas son empresas privadas cuyas matrices están en el G7, ¿no? Justamente en estos estados que se reunieron y que se niegan a asumir su responsabilidad histórica. Entonces, esto es un tema que ha costado muchísimo trabajo y que hoy lo que estamos viendo es que estos estados y las empresas, pues cuesta cambiar, siempre sabemos que cambiar es difícil, pero que de verdad no hay una disposición real a asumir la responsabilidad en la magnitud en la que deberían. Es cierto que todas las personas y todos los estados tenemos una parte de responsabilidad en la crisis climática, pero también es cierto que la huella y la magnitud es muy diferente de unos estados y otros, ¿no? México, por ejemplo, es uno de los estados, tiene aproximadamente, es responsable por el 12%, es el tiene México como el lugar número 12 en términos de emisiones a nivel global, que es muy, muy alto, ¿no? Brasil también tiene un nivel alto de emisiones, pero aunque sabemos que hay como la necesidad importante de cambiar, hay una resistencia que yo creo que también tiene que ver con la resistencia que vemos en otros ámbitos de las desigualdades de no ver, no querer asumir y no querer renunciar a los privilegios que existen, ¿no? Esto no se va a arreglar con pañitos de agua tibia, necesitamos esfuerzos importantes y quienes más son, en mayor medida son responsables por estas emisiones, realmente las financien y financien la remediación de los daños negativos que han causado, ¿no? Y por eso justamente además de estas negociaciones ha habido muchos litigios, Tania, para que se logre esta, pues en realidad no solo la financiación, sino el reconocimiento de responsabilidad para que quienes están sufriendo estos impactos pues puedan también recibir hoy pues la remediación, ¿no?
Y bueno, justo si tú nos estás platicando que cuesta mucho reconocer esta responsabilidad histórica, que cuesta mucho reconocer estos privilegios, ¿cuál ves que podría ser el camino? Sobre todo aquí ya estoy pensando quizás un poco más en cómo podemos involucrarnos colectivamente para hacer que estos países reconozcan esta responsabilidad, se comprometan a pues a lo que les toca, ¿no? O sea, ¿cómo ves ese camino? Ya no me mencionabas un poco sobre los litigios, por ejemplo.
Pues Tania, yo creo que un tema esencial es que la crisis climática y sobre todo la solución a través de la justicia climática nos corresponde a todas las personas en el planeta, y en la medida en que más información tengamos, más educadas estemos y ejerzamos nuestros derechos y nuestras responsabilidades, estos temas y definitivamente esta responsabilidad va a avanzar. Y lo vemos incluso tanto con el G7 como con otros países como en Holanda y en Bélgica, en donde ha habido cambios importantes en la política climática. Incluso hace unos días hubo una decisión muy importante en Holanda en relación con la responsabilidad de la empresa Shell, que es una transnacional gigante, que es justo una de las empresas que está incluido dentro de las 100 empresas que mayor aporte han tenido a la crisis climática, y estos resultados han sido un resultado por las acciones del litigio y por la insistencia y la incidencia de las organizaciones y de las personas ciudadanas y ciudadanos que decidieron exigir la responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema esencial, desde ahí estamos trabajando muy fuerte y las organizaciones no nos damos abasto. Esto no es una responsabilidad solo de las organizaciones, sino de cada persona, ¿no? Que ejerzamos nuestros derechos cuando estamos consumiendo como consumidores, cuando estamos votando, cuando estamos ejerciendo nuestros derechos, ¿no? Entonces esto es un tema esencial que me parece por eso grandioso que Reporte Sandía aborde estos temas, que nos invite a actuar, que nos invite a reflexionar, y lo hacemos día a día, con nuestras acciones, incluyendo, como mencioné, qué consumimos, cómo actuamos, a quién le compartimos la información. Y yo creo que una cosa esencial es dejar de actuar y quedarnos quietas. No hay opción, no es opción, ¿no? Tenemos que hacer todo lo que podamos y definitivamente identificar quiénes son personas responsables en cada uno de nuestros países, en México con la política climática, con la bolsa de valores, con los actores financieros, ¿no? Hay, cada una de las empresas tiene una responsabilidad, incluso de entender de dónde sale nuestra energía, por ejemplo. ¿No? Prendemos la luz, prendemos la compu, estamos conectadas en internet, ¿de dónde viene esa energía? Y si hoy viene de carbón, pues ¿qué podemos hacer para cambiarlo? ¿No? Hay muchas cosas y a cada quien nos corresponde, lo importante es actuar.
Sí, y justo que mencionabas lo de Shell, por ejemplo, pues es algo que abordamos justamente en nuestra primera entrevista, en el segundo episodio de nuestro podcast. Entonces, si no lo han escuchado, para que vayan y le den una escuchada para ver qué pasó en este caso. Y bueno, ya para terminar con este tema, Astrid, me gustaría que nos explicaras, yo podría decir justo, ¿no? Bueno, yo vivo en México, que ya nos mencionabas que tiene cierta responsabilidad también, ¿no? Es que está en este lugar número 12, pero pues a mí, ¿qué me importaría lo que se diga o que se haga en estas reuniones como la del G7, ¿no? México ni siquiera está en este grupo. ¿Por qué es relevante para nosotros, personas comunes, lo que pase ahí o lo que se diga para una persona que vive en México o que sea de América Latina?
También es un tema clave, Tania. Nos importa porque lo que determinen las políticas de estos 7 países nos están afectando hoy con el día a día. Y les doy un ejemplo. Para quienes vivimos en Ciudad de México, uno de los retos grandes es el aire. El aire que respiramos es muy, muy contaminado. Y es lo mismo en Sao Paulo, en Bogotá, en Lima, en Monterrey, ¿no? Desafortunadamente, el aire que respiramos en nuestras ciudades no es sano y cada vez es peor. Y uno de los impactos y que se empeora el aire es por la justicia, por la crisis climática. Entonces, respirar aire limpio también es un tema de justicia climática. Y tiene que ver con el G7 porque específicamente en el Valle de México, las autoridades tanto de aire como de clima y ambientales han intentado por varios años mejorar los estándares de calidad del aire, incluyendo mejorar la calidad de la gasolina disponible, tener mejores medidas de control para los automóviles y cualquier vehículo que circule por el Valle de México, incluyendo, como mencioné, la Ciudad de México. Y esto implica también algunos controles y medidas para las empresas que producen automóviles en la Ciudad de México. Resulta que varias de estas empresas están basadas y tienen sus matrices en estos G7, ¿no? O sea, por ejemplo, Alemania, ahí están grandes compañías que tienen armadoras en México, etcétera. Entonces, parte de lo que ha pasado es que en México, y esto también está pasando en Brasil, estas grandes empresas han hecho lobby para impedir que se mejoren las medidas de calidad del aire y los controles a los vehículos porque afecta sus intereses económicos. Y este es el tipo de cosas que no se avanzó en el G7. Entonces, cada vez que respiremos, ¿no? Solo cada vez que respiremos, nos podemos acordar que sí, las decisiones del G7 tienen que ver con nuestros pulmones y nuestra salud. Y por ende, por eso hablamos de justicia climática, ¿no? Por supuesto, también tiene que ver con los bosques, con la Amazonía, quienes vivan en los océanos, bueno, no en los océanos, perdón, pero en las islas, en las zonas costeras, también tienen que ver. Pero hablo, digamos, de mi realidad en la ciudad, porque sabemos, ¿no? El 80% de la población en América Latina vivimos en ciudades. Así que sí, por eso sí, sí es importante, sí nos toca qué carro, si manejan carros, si usan carros y si respiran, pues sí nos vincula, ¿no? Y nos afecta.
Sí, 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 no, pues más claro, imposible, ¿no? Si respiras, pues te tiene que importar este asunto. Muchísimas gracias, Astrid, por tus comentarios en este tema. Y ahora me gustaría que habláramos de los ataques al pueblo yaqui, porque es muy importante. Lo hablamos también en el newsletter, pero para las personas que nos escuchan y a lo mejor no están enteradas, la lucha del pueblo yaqui por su agua y su territorio viene sí de décadas atrás, pero en el año 2012 comenzó la construcción del acueducto Independencia en Sonora, que es un proyecto para tomar agua del río Yaqui y llevarla a Hermosillo, y que de hecho actualmente de ahí viene más de la mitad del agua que abastece Hermosillo, del río Yaqui. Entonces, desde ese año ha habido una lucha muy importante para que el pueblo yaqui no se le despoje de su agua, y en las últimas semanas ha sido muy muy visible las violencias y agresiones contra este pueblo, porque han sido asesinados varios de sus líderes, todos involucrados en la defensa del agua. En el newsletter justo les hablamos del asesinato de Agustín El Roque Valdés y de Luis Urbano, pero desgraciadamente el 21 de junio se confirmó que se encontraron también los restos de Tomás Rojo, también líder y defensor, que estaba desaparecido, y en la semana se habló también de la desaparición de Josefina Valenzuela, quien afortunadamente fue ya encontrada con vida. Entonces, Astrid, si nos pudieras regalar en estos minutos que nos quedan, igual desde tu contexto y tu perspectiva, un comentario sobre este tema, por favor.
Claro que sí, de nuevo, muchas gracias por traer este tema, pues para las personas que oímos Reporte Sandía, y para nosotros, pues primero nuestra solidaridad y todo nuestro amor con el pueblo yaqui. Yo tuve la fortuna de conocer a Tomás y también pues hemos estado cerca en solidaridad con el pueblo yaqui, y de verdad lo que está pasando es muy preocupante, no solo para el pueblo yaqui, para Hermosillo y para Sonora, sino para México. Una cosa también a tener en cuenta es que el pueblo yaqui ha sido, en toda su lucha de defensa del territorio, ha usado el derecho, hay una sentencia de la Suprema Corte a favor de ellos en relación con el agua, que pues no se ha cumplido de manera pues efectiva, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos que pasa con un pueblo que tiene el derecho a su favor, que tiene la Constitución, y de qué le sirve, ¿no? Recientemente México también ratificó el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, con mucha ceremonia y pompa y todos aplaudimos. No nos va a servir de nada que sigan ratificando y teniendo leyes grandiosas si a las personas no se les protege, ¿no? El tema no es si estamos de acuerdo o no, es que no nos cueste la vida. Y hoy a Tomás, y como mencionabas, Alberto, les costó la vida proteger su territorio. Esto no puede estar pasando en México y en México y en ningún país del mundo, y tiene que ver con justicia climática, como mencionabas, es una lucha por el agua. Entonces ahí también, tanto a las personas en Hermosillo, pero a cada una de las personas, que por eso mencioné, 80% de la población en América Latina vivimos en ciudades. Queremos que nuestra agua y nuestra energía y nuestro internet lo tengamos a costa de los territorios y de los recursos y de la vida de los pueblos indígenas. No creo que queramos eso, ¿no? Y eso sí es lo que está pasando. Y por eso es súper importante que cada quien asumamos la responsabilidad y exijamos en solidaridad con el pueblo yaqui que estos asesinatos se aclaren, que haya justicia, y que esto sea, esperamos, la última situación y el último asesinato que haya en México. Espero que sea así, no estoy segura que vaya a ser así, y definitivamente esto, por supuesto, es un tema de responsabilidad del Estado y de las autoridades, pero que también pensemos qué pasaría si estos asesinatos hubieran sido de los directivos de la Bolsa de Valores en México. Otra reacción a nivel nacional hubiera habido. Y de esto es de lo que hablamos cuando hablamos de justicia climática. Que cada una de las muertes nos duelan y, sobre todo, no haya impunidad y se aplique la justicia y que se proteja a las personas que están protegiendo los territorios. Porque también en México y nuestras ciudades vivimos y dependemos de esos territorios que el pueblo yaqui, el pueblo maya y otros pueblos indígenas están protegiendo y que son sus territorios. Entonces sí, pues muy gracias por mencionar esto, y pues hay que estar muy pendientes y dar seguimiento para que no sea esto solamente el pueblo yaqui, sino pues sea una indignación y una solicitud nacional que pues no haya impunidad con estos asesinatos.
Sí, oye Astrid, y ya nos queda súper poquito tiempo, pero mencionaste el Acuerdo de Escazú. Eso es algo súper importante, pero que nosotros, por ejemplo, no hemos hablado todavía. Entonces, si súper rápido nos pudieras platicar, para las personas que nos escuchan y no estén familiarizadas con esto, ¿qué es el Acuerdo de Escazú y por qué es importante, por ejemplo, en estos temas?
Claro que sí, Tania. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo que se firmó a nivel regional, es decir, es para América Latina y el Caribe, y es histórico porque reconoce y establece y define tres derechos esenciales para protección ambiental y los derechos humanos, que es el derecho a la participación, el derecho a la información y el derecho al acceso a la justicia. Y un artículo o un elemento esencial dentro de esto es que los estados, que incluyeron que México ya lo ratificó y ya es ley para el país, es la protección, la importancia de quienes protegen el ambiente y los derechos humanos y las medidas especiales para protegerles. Entonces, por eso también lo mencionaba en relación con la situación del pueblo yaqui, porque cada vez que pasa algo así en México, México como Estado está violando el acuerdo que ya firmó, porque se comprometió a proteger de manera especial y a tener medidas de especial protección para quienes protegen el ambiente, la tierra y el territorio, como pues nuestros compañeros del pueblo yaqui.
Excelente, sí, muchísimas gracias por esa explicación, Astrid, y pues ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por venir a platicar con nosotras. Seguramente te vamos a estar invitando más adelante para comentar otros temas. Y ya nada más para despedirte, ¿nos puedes regalar tus redes o dónde te encontramos para que quienes nos están escuchando puedan seguir tu trabajo de cerca?
Claro que sí, Tania. De nuevo, mil gracias a ustedes por invitarme. Pues me pueden encontrar en Twitter como Astrid Puentes, y a Aida también nos pueden encontrar como Aida Espanol, y en Instagram Puentes Astrid, aunque no lo uso tanto. Y de verdad, mil gracias, felicidades, y seguiremos rebotándoles también difundiendo este podcast tan interesante.
Sí, pues al contrario, muchísimas gracias a ti, Astrid. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que están escuchando esta entrevista. Nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo newsletter para que platiquemos de las noticias ecológicas más importantes de la quincena. Un muy fuerte abrazo para todas, todes y todos.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.